llegó el momento de tomarse una pola y acompañar al semillero Ajere de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar en este programa la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. Alce la voz, defienda sus derechos, porque U Rosario Radio le da la bienvenida a un espacio que hace más corta la distancia entre el derecho y la realidad.
Esto es La Pola Constitucional.
¡Preparen! ¡Muero por defender los derechos de mi patria!
¡Apunten! ¡Fuego!
Regresamos con La Pola Constitucional y le damos la bienvenida a todas y todos a este programa del Semillero Ajere de la Universidad del Rosario. Quiero saludar nuevamente ya el que se ha vuelto como mi compañero de radio últimamente, es Juan Esteban Melo, quien nos acompaña, pues obviamente hoy con una pola en la mano. Juan Esteban, ¿cómo está?
Muy bien, Cindy, ¿usted qué tal?
Todo muy bien, con un programa bastante interesante y con un invitado. Creo que usted y yo nunca habíamos tenido invitado en La Pola Constitucional y hoy le traigo a alguien que creo que usted muy bien conoce. Es Juan Felipe Correa, abogado egresado de la Universidad del Rosario, con profundización en Derecho Penal y Política Criminal, quien actualmente, uno, es litigante. Dos, cuenta con diversos estudios en técnicas avanzadas de juicio oral, abogado asesor de varias empresas en temas de prevención en materia penal y, por supuesto, ponente y columnista. Y por eso nos acompaña hoy. Juan Felipe, bienvenido a este espacio. ¿Cómo está?
Hola, Cindy. Hola, Juan Esteban. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación a este espacio tan especial, un espacio de tanto aprendizaje, de tanto diálogo y del cual yo soy seguidor fiel. Les agradezco mucho por la gran invitación que me hacen el día de hoy y estoy dispuesto a hablar.
Claro que sí, muchas gracias, Juan Felipe. Y quiero recordarles y aprovechar para que ustedes nos sigan, internautas, en nuestras redes sociales. Recuerden que nos están escuchando en la cuenta de U Rosario Radio, en plataformas como Spreaker, Spotify, iHeartRadio, Apple Podcast y Deezer. Pueden encontrarnos en Twitter, Instagram y Facebook, y en YouTube como U Rosario Radio, y al Semillero como Semillero Ajere en Twitter, Instagram y en Facebook. Juan Felipe, ¿a usted cómo lo encuentran en redes sociales?
Me encuentran como Juan Fe Correa en la red social Instagram o como Juan Felipe Correa Cano en la red social LinkedIn.
Muy bien, en Control Master tenemos a Nelson Duarte, estamos bajo la dirección general de Mario Castro, quien les habla, Cindy Amador, y bienvenidos a La Pola Constitucional. El día de hoy creo que les estoy dando como, no sé, como una pista a todos nuestros ciberoyentes. Primero, que Juan Esteban esté en el programa. Segundo, que Juan Felipe sea nuestro invitado. Pero les voy a detener el tema un poquito porque vamos a hablar inicialmente de inteligencia artificial. La inteligencia artificial está sonando un montón y en muchos temas. Recientemente hemos visto cómo varios sectores están utilizando agentes artificiales para crear contenido, música, videos, películas, textos, entre otros. Pero en términos generales, ¿qué es la inteligencia artificial? ¿Por qué hablamos de inteligencia artificial hoy en día y por qué están tanto en furor? Juan Esteban nos tiene ese dato. Juan Esteban, ¿qué es la inteligencia artificial en términos generales?
Bueno, en términos generales es un programa que básicamente se codifica con el fin de que pueda dar respuestas autónomas sin la necesidad de que ya estén preestablecidas. Actualmente, pues, digamos que hay varios programas de inteligencia artificial, pero uno de los más usados es ChatGPT, que es de OpenAI. Básicamente, ChatGPT, si alguno de nuestros internautas no lo ha usado, es que uno le puede hacer cualquier tipo de preguntas, por ejemplo, preguntarle sobre un tema específico o incluso ponerle a resumir textos con el fin de que ChatGPT le dé una respuesta muy clara. Ha sido utilizado, pues, recientemente por los estudiantes e incluso ha causado algún tipo de preocupación en los profesores, precisamente porque ChatGPT se volvió como una herramienta con la que los estudiantes pueden hacer sus trabajos sin necesidad de hacer una investigación de fondo. Pero, pues, Obviamente la inteligencia artificial también trae muchos beneficios. No sé, Cindy, ¿usted en algún momento ha usado ChatGPT?
Yo tengo que confesar, Juan Esteban, que lo he usado. Por supuesto, no he creado documentos 100% o no he utilizado documentos sacados 100% de ChatGPT, pero sí me he inspirado y es una fuente bastante interesante para consulta rápida, para inspirarse en redacción de documentos, para resolver dudas de manera rápida. Pues creo que es importante de una u otra manera estar actualizados. Creo que si no nos actualizamos y no vamos a la corriente de lo que hoy la tecnología nos está proporcionando, pues los que vamos a terminar obsoletos no es la profesión en sí misma, sino nosotros como profesionales. ¿No cree usted eso, Juan Esteban?
Sí, claro que sí. Y pues de hecho recientemente se ha tocado mucho el tema de la inteligencia artificial en el uso del de, en el campo del derecho. Pero pues recientemente salió una sentencia bastante controversial que seguramente la vamos a hablar con posterioridad. Pero es un tema que resulta bastante importante. No sé si en el área en el que usted trabaja, Cindy, se ha usado.
Sí, por supuesto. Creo que en el área del derecho en general se usa. Uno, redacción de contratos con inteligencia artificial hoy en día es furor. Lo que yo me demoro como una persona normal, un abogado normal, redactando un contrato frente a un negocio que me toma, no sé, un día, un par de horas, ChatGPT lo hace en 30 segundos, 40 segundos, un minuto. Aquí lo importante es cómo alimentas a esta inteligencia artificial. Porque tú eres quien le da la instrucción, entonces cada persona es la que dice, yo quiero un contrato redactado de esta manera. En el área, por ejemplo, de derecho laboral y recursos humanos, se utiliza mucho para estructurar listas de elegibles, por ejemplo, al momento de tomar la decisión de cómo contratar a una persona. Entonces, criterios objetivos y una inteligencia artificial me estudia quién cumple con dichos criterios objetivos en investigación jurídica y como usted bien lo mencionaba, ahora en el derecho penal, que de por sí es el derecho pues más garantista, entonces causa bastante curiosidad cómo es su uso. Usted, Juan Esteban, que se mueve en el derecho penal, el cual quiero, amo, pero dejé hace mucho tiempo, ¿cómo funciona ya el uso de la inteligencia artificial?
No, bueno, realmente yo tengo una opinión un poco controversial acerca del tema y sobre todo el uso de la inteligencia artificial en el derecho penal, pero justamente hoy yo no soy el que va a hablar de derecho penal y precisamente por eso trajimos a nuestro invitado Juan Felipe Correa. Muy bien lo introdujo usted, es abogado egresado de la Universidad del Rosario con profundización en derecho penal y política criminal que actualmente litiga en la misma área. Muy bien, también dijo usted, tiene cursos y diplomados en técnicas avanzadas de juicio oral, es asesor de empresas en punto a prevención en materia penal y ponente y columnista. Juan Felipe, ¿qué tal todo?
Hola Juanes, ¿cómo estás? Muchas gracias por esa tan generosa presentación.
Listo, Juan Felipe. Sabemos que usted ha tocado un poco el tema de la inteligencia artificial y lo ha estudiado, investigado. Entonces, a nosotros nos surge la duda. Desde su opinión, ¿cuáles son los beneficios de la inteligencia o si no tiene beneficios, cuáles son los beneficios o los no beneficios de la inteligencia penal, de la inteligencia artificial en el derecho penal?
Claro, bueno, yo comienzo a hablar con ustedes y yo quiero ser honesto intelectualmente, tanto con ustedes el día de hoy como con los ciberoyentes pues, del día de hoy. ¿Por qué? Yo también he usado ChatGPT, todos hemos usado ChatGPT para propósitos éticos y no tan éticos, pero todos lo hemos usado al fin y al cabo. Obviamente, pues el día de hoy yo quiero hacer esta claridad porque yo estoy pues en algunos aspectos en desacuerdo en que se utilice la inteligencia artificial, pues específicamente en el ámbito judicial penal, pero también yo reconozco que pueden existir una gran cantidad de beneficios de esto. Por ejemplo, ¿qué beneficio le veo yo? Como todo, pues no es un secreto para nadie que la inteligencia artificial ya está, o sea, esto vino para quedarse, está en nuestro sistema jurídico y pues se va a quedar en nuestras vidas. Entonces yo digo, existen unos beneficios. O sea, ¿cuál de los beneficios va a ser esencialmente menos para las firmas de abogados en derecho penal? Van a reemplazar en gran parte a los paralegales. ¿Por qué? Porque uno con la inteligencia artificial le puede pedir, hágame una línea jurisprudencial sobre X tema y se la puede tener a uno más o menos lista, como decía Cindy, en unos 30 o 40 segundos. puede tener completamente lista una línea jurisprudencial, cuál ha sido el cambio de postura de la Corte, cuál ha sido la postura en los últimos 5 años, en los últimos 10 años, eso lo tendría listo en menos de un minuto. Algo que, por ejemplo, un paralegal, si bien tiene el componente humano, pues podría tenerlo en un día, 2 días, 3 días. Otro beneficio que yo veo bastante y que es algo que, pues, que hemos trabajado en la oficina, y es que la inteligencia artificial, esto sí no es ChatGPT, pero sí son otras herramientas, son especiales en detectar la información. Por ejemplo, tengo una cantidad de 4.000 correos, necesito, se le pide a la inteligencia artificial que me filtre los correos por relevancia. Entonces, deme los correos, por favor, que hablen sobre tal persona. Deme los correos que hablen sobre tal contratista. Y todo eso sirve y eso ahorra un montón de tiempo. Ahorra un montón de tiempo. Y me parece que eso es una herramienta que, como bien dice Cindy, nosotros tenemos que usar. Nosotros tenemos que basarnos en ella para facilitar nuestra labor de una mejor manera. Obviamente, yo comienzo con lo positivo, pero yo realmente soy opositor ferviente a que en la motivación de las sentencias judiciales se emplee la inteligencia artificial. Esencialmente, yo ya iré pues a ese tema, y que es el tema que ya mencionaste sobre la sentencia del Tribunal de Pereira, que ya hablaremos más adelante de eso, pero yo qué digo y qué es lo que verdaderamente a mí me preocupa de la inteligencia artificial. La prueba artificial genera pruebas, y ya hablaremos sobre los requisitos de admisibilidad, pero genera pruebas con unos profundos problemas de fiabilidad. Nosotros hemos visto que mediante la inteligencia artificial hemos visto cómo se replica físicamente a una persona, se le replica su aspecto, su voz, sus gestos, todo. Entonces, nosotros podemos hacer que una inteligencia artificial pueda mostrar a Juan Felipe Correa haciendo cualquier actividad, diciendo cualquier cantidad de cosas, y que la inteligencia artificial está a tal punto que puede ya causar confusión en quien lo ve. No sabe si es parte de la realidad, si es mentira, si está hecho por inteligencia artificial. Entonces, esto es un problema muy importante. Entonces, ¿cómo sabemos verdaderamente que un video o una producción visual o audiovisual es verdaderamente una representación de la realidad y no es simplemente una invención de la inteligencia artificial? Yo a esto, que este es un problema un tanto, yo lo digo, un tanto sencillo, al menos a mi parecer, porque esencialmente tiene una solución. ¿Y cuál es la solución a este tipo de producciones por inteligencia artificial? Y es que se deben fortalecer los procedimientos de preservación y garantía de identidad, pues como lo llama mucha gente, admisibilidad. A mí me parece más chévere decirlo con la identidad de la prueba, que se fortalezcan este tipo de procedimientos, pero en punto a la evidencia digital. ¿Por qué? Porque nosotros, digamos, ¿por qué medio podríamos nosotros fortalecer estos procedimientos? Por ejemplo, mediante la huella hash. También existen unas herramientas tecnológicas de preservación de evidencia digital que permiten decir, por ejemplo, si es un video, decir qué celular lo grabó, qué día lo grabó, qué características tiene la cámara. Inicialmente eso podría arrojarnos resultados diciéndonos que en efecto este video o esta producción audiovisual fue grabada o fue realizada por una inteligencia artificial. Eso yo creo que la solución a este primer problema. Y yo creo que pues un segundo problema que es aún más importante frente al uso de la inteligencia artificial es precisamente al problema que nosotros vimos en la sentencia del Tribunal Superior de Pereira. No sé si Juanes estás
más... Sí, precisamente quería preguntarle sobre ese tema. Justamente usted escribió hace poco un artículo en donde criticaba fuertemente la sentencia que adoptó el Tribunal Superior de Pereira, precisamente su sala penal. Entonces quisiera preguntarle, y para que nuestros ciudadanos también entiendan más o menos cuáles eran los hechos de ese caso y en qué momento utilizó la inteligencia artificial el tribunal.
Claro, bueno, gracias, Juanes. De manera muy breve, ¿cuáles son los hechos del caso? Los hechos del caso son un accidente automovilístico que generó la muerte de una persona. ¿Cuáles son los hechos puntuales frente a los cuales, digamos, fueron objeto de litigio? El primero es que pues, se probó que el motociclista estaba yendo a cantidades superiores al límite de velocidad en ese momento, pero que además la víctima se encontraba bajo el influjo del alcohol. Que mucho, que poquito, pues es una cuestión que fue objeto del litigio y fue objeto también de la prueba de oficio que decretó en segunda instancia, el Tribunal Superior de Pereira. Entonces, pues realmente yo lo que digo, el día de hoy pues no estamos para hacer un análisis dogmático de la autopuesta en peligro de la víctima, del aporte causal para la producción del resultado, sino eminentemente en lo que sucedió. En primera instancia, el juez absuelve al motociclista. ¿Por qué? Porque dice que fue esencial para la producción del resultado que la víctima estaba en estado de alicoramiento. ¿Qué hace el Tribunal Superior de Pereira? El Tribunal Superior le pregunta a la inteligencia artificial, o sea, ya en segunda instancia, una apelación no es sentencia absolutoria. Entonces, entonces los magistrados del tribunal le preguntan a la inteligencia artificial, esencialmente es cuántas, si no estoy mal puntualmente, es como cuántas copas de alcohol son suficientes para generar determinada cantidad de alcohol en sangre. Entonces la inteligencia artificial emite su respuesta. La respuesta más o menos era como que era una y media copa de vino. Entonces el tribunal llega y dice, bueno, o sea, con base en lo que me dice la inteligencia artificial, eso significa que no es suficiente una copa de vino para generar un daño o una afectación sensorial, cognitiva o motora de la víctima. Por lo tanto, la culpa es de, digamos, o es responsable penalmente la persona que estaba manejando la motocicleta por ir a límites superiores de velocidad. Yo digo, bueno, el debate existe, es decir, una copa de vino es suficiente o no, pero lo que es profundamente nocivo para el sistema judicial y para la administración de justicia es que se practiquen pruebas de oficio en segunda instancia. Esto, digamos, a todas luces existe, digamos, una prohibición expresa normativa, una prohibición, pues si bien se prohíbe normativamente, pues también en términos constitucionales existe, digamos, el derecho al debido proceso y hace parte de esto. No se pueden decretar pruebas de oficio, menos ya en segunda instancia, cuando no hay ninguna posibilidad de contradicción. Entonces, pues, ¿qué es lo que yo considero? Que esto es un problema que puede existir en la práctica, pero este es un solo ejemplo, y es porque ellos lo dijeron puntualmente en la motivación de su sentencia. Verdaderamente, el problema radica es qué pasa en las sentencias en las que no se expresa que se usó la inteligencia artificial. Esto pues genera un debate en verdad, verdaderamente, de cuál es verdaderamente la motivación que las sentencias condenatorias en segunda instancia están teniendo. Porque realmente, si se practicó de oficio una prueba que tiene, digamos, un carácter de pericial, porque es un conocimiento técnico frente al efecto del conocimiento médico, frente a los efectos del alcohol en sangre, entonces, ¿cuál va a ser la posibilidad de confrontación? Mediante esto no se pudo saber si el perito era idóneo, qué métodos se utilizó para llegar a determinada conclusión, qué insumos se tuvieron para llegar a esa determinada conclusión. No se sabe si el perito tiene una idoneidad moral, una idoneidad técnica para emitir un dictamen en ese sentido. Son temas que afectan profundamente la contradicción pues, de la prueba y no son propios de un sistema de la ley 906 que tiene una tendencia adversarial. Entonces, pues yo la verdad pienso, y yo sé que muchos colegas me van a matar por lo que voy a decir, pero muchas veces este tipo de problemas dejan entrevisto que la motivación de las sentencias, y por no decir un término un tanto soez, es un shampoo cerebral. ¿Por qué la motivación de sentencias es un shampoo cerebral? Porque el deber ser de la motivación de las sentencias es que el juez tenga un proceso intelectivo con base en los elementos de prueba que fueron practicados en juicio y que con base en esos elementos de prueba se pueda corroborar una determinada hipótesis. Puede ser pues la hipótesis de la defensa o la hipótesis de la fiscalía. Pero con esto, digamos, este es el deber ser de la motivación de la sentencia. Pero este tipo de situaciones nos deja ver que la motivación y el proceso de motivación de la sentencia no funciona así. Casi que el proceso de motivación de las sentencias funciona igual a la estructuración de una falacia. O sea, perdónenme si me pongo muy técnico, pero la manera en la que motivan las sentencias muchos jueces es como funciona la falacia de la petición de principio. Se concluye se concluye la conclusión en el proceso argumentativo de acreditar la conclusión. Muchas veces los jueces son las personas que tienen ya en su mente el veredicto, pero no hacen un proceso de corroboración de hipótesis, sino que simplemente usan lo que les sirve para motivar en la determinada sentencia. Eso pues frente a ese punto.
Perfecto, Juan Felipe. Y resulta bastante interesante el tema de la motivación de la sentencia, sobre todo desde el ámbito del juez. Pero entonces nos surge la duda, ¿cuáles son los principales retos en el derecho penal con el uso de la inteligencia artificial? Entiéndase que puede ser desde la parte de la fiscalía, de la defensa, del juez. ¿Cuáles cree usted?
Bueno, yo digo, son unos retos grandes. Son unos retos grandes que puede usar la inteligencia para usarla de manera correcta en el ordenamiento jurídico colombiano. Yo sí soy un tajante contradictor, pues mi respuesta sería un tajante no ante decir si un juez debería basarse en la inteligencia artificial para motivar sus sentencias, porque realmente, especialmente en el derecho penal, yo digo, la doctora Cindy dijo unos razonamientos muy válidos, y es que claro, para la estructuración de un contrato, perfecto. Para la, pues no sé, para alguna operación matemática, para liquidar algún crédito, podría ser bastante sensato la utilización de una inteligencia artificial para la proyección de un concepto eventualmente. Pero cuando se vuelve muy difícil su empleo y cuando pues ya es violatorio de algunas garantías fundamentales, cuando la utilización de la inteligencia artificial le quita el componente humano a la sentencia penal. ¿Por qué? Porque pues el derecho penal, al menos a mi parecer, es el derecho más humano de todos. El derecho penal es el derecho que realmente debería tener un gran, digamos, un gran aporte en términos humanos de valoración probatoria del juez. Porque pues nosotros tenemos que entender que en el derecho penal la responsabilidad de una persona no es de índole objetiva. El derecho penal tiene una responsabilidad de índole subjetiva. También nosotros en el derecho penal tenemos algo pues que ya muchos colegas han olvidado, pero es el tema de la culpabilidad. ¿Cómo podría delegarle el juez en el análisis del juicio de reproche penal a una inteligencia artificial que si bien puede tener razonamientos de índole lógico, no puede tener razonamientos de índole humano, no puede hacer ese juicio de reproche propio de la culpabilidad penal? Entonces, ni siquiera para mí podría ser admisible que el juez delegue la valoración de una sola prueba, porque es que en los sistemas penales, pues con tendencia acusatoria, las pruebas no se suman. Esto no es una cuestión de tengo tres testigos a favor, dos en contra, entonces gané. Aquí las pruebas se pesan. Entonces, ¿qué significa que las pruebas se pesen? Y también se tienen que valorar en conjunto. Entonces, la delegación de la valoración de una determinada prueba o simplemente dar por cierto lo que dice una determinada prueba, porque viene de una inteligencia artificial, genera pues un profundo rompimiento de este, digamos, de este componente cognoscitivo que puede llevar a cabo un ser humano. Es esencialmente lo que yo pienso, porque también se trata mucho del contexto, y eso es una teoría que desarrolló autores tales como Fletcher, que son la teoría del contexto social, y es que pues no hay nadie mejor para determinar la teoría del contexto que otro ser humano, y para saber si esa persona podría serle exigible haber actuado de una manera distinta en un caso particular.
Perfecto, perfecto. Y bueno, qué montón de información. No sé, Cindy, usted, escuchando a nuestro invitado especial, ¿qué opina al respecto? ¿Si cambió su pensamiento del principio sobre el uso de la inteligencia artificial o tajantemente dice, no, sigo en mi punto, la inteligencia artificial sí puede ser utilizada en ciertos aspectos?
Para mí la inteligencia artificial vino para quedarse. De una u otra manera, queramos o no, está aquí, es una herramienta, está siendo utilizada y de una u otra manera va a producir un cambio en la realidad profesional. Depende de nosotros y de la ética, y Juan Felipe lo mencionaba hace un instante, de la manera en que lo usemos. Puedo llegar a estar de acuerdo con la visión de Juan Felipe en el uso de la inteligencia artificial al momento de valoración de pruebas, de toma de decisiones de nuestras instancias judiciales, pero creo que de una u otra manera el recorrido es largo. En temas de inteligencia artificial falta definir muchos aspectos, temas, ejemplo, de responsabilidad. Entonces, si una inteligencia artificial toma determinadas decisiones dentro de una compañía y esas decisiones van en contra de o acarrean una responsabilidad, pues ¿quién responde? ¿El administrador que utilizó la inteligencia artificial? ¿El operador No sé, el estudiante que utilizó la inteligencia artificial, el paralegal que utilizó la inteligencia artificial, qué pasa, por ejemplo, con los temas de propiedad intelectual. Entonces, todo lo que está produciendo inteligencia artificial y la propiedad intelectual, ¿a quién se la reconocemos? Creo que el camino es largo, se les reconocerá derechos más adelante a la inteligencia artificial, incluso derechos fundamentales, obligaciones. ¿Qué va a pasar con todos esos aspectos que hasta hoy pues estamos empezando a conocer y hasta hoy se está empezando a regular? Hay un proyecto de ley, me gustaría cerrar también con esta parte, conocer la opinión de Juan Felipe, y es, hay un proyecto de ley que busca implementar sanciones para el uso de la inteligencia artificial en la comisión de delitos, especialmente en temas de falsedad. ¿Ese también es un reto para el derecho penal?
De acuerdo, me parece muy, muy interesante y no había escuchado, digamos, acerca del proyecto de ley. Pero yo digo una frase que yo escuché, pues créditos del que sea, y es que el derecho es la profesión más colombiana de todas. ¿Y por qué? Porque llega tarde a todo lado. Y me parece que este tipo de iniciativas son profundamente, digamos, beneficiosas para, pues, para el término de que el derecho llegue a tiempo para regular estas nuevas situaciones que van surgiendo. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Inclusive, pues, se han hecho, digamos, unos pequeños análisis acerca de la responsabilidad que podrían tener, por ejemplo, los robots controlados por inteligencia artificial. Realmente, pues, digamos, tendríamos que tener unas alternativas dogmáticas importantes y saber verdaderamente cuál va a ser el título de imputación que se le haga, si bien sea, pues, a la inteligencia artificial, que, pues, lo veo, digamos, dogmáticamente complejo, pero verdaderamente a quien programó la inteligencia artificial, que creo que esa podría ser, digamos, alguna alternativa jurídica viable para, digamos, para llevar a cabo, pues, una imputación de alguien responsable por las actuaciones de una inteligencia artificial. Podrían ser, digamos, se podría manejar de pronto pues la figura del rol de garante. Eventualmente podría suceder, y me parece espectacular que se estén llevando a cabo unas iniciativas legislativas frente a temas de falsedad, claramente por violación a los derechos de propiedad intelectual e industrial. Pues muchas veces podemos nosotros pensar eventualmente que la inteligencia artificial se está inventando X o Y cosa, pero realmente lo que está sucediendo es que está copiando a otro tipo de artistas o de productores de, digamos, de contenido audiovisual o inclusive contenido académico. Me parece que, pues, que claro, claramente sí se tienen que buscar alternativas viables para lograr, digamos, la protección de estos bienes jurídicos ante esta nueva modalidad que podría ser eventualmente delictiva, o las falsedades, o pues la protección de los bienes jurídicos como la propiedad industrial e intelectual. Me parece una gran iniciativa y me encantaría saber mucho más frente a esa iniciativa puntual.
Claro que sí, creo que tema nos queda por hablar. Lamentablemente el tiempo se nos ha agotado, pero creo que desde ya le dejo la invitación, Juan Felipe, para que una vez se sepa qué va a pasar con esta decisión del tribunal, hablemos de nuevo y hagamos un nuevo análisis. Gracias a todos los que nos acompañaron en este espacio. Pronto seguirán escuchando más de AJERE, el derecho en movimiento. Les recuerdo a todos seguirnos en nuestras redes sociales, en donde encontrarán el link directo a cada uno de los artículos que tiene Juan Felipe sobre este tema. Y pues obviamente hablaremos un poco más de todo. Les enviamos la mejor energía y muchas gracias a los que nos escucharon y nos escucharán.
Se terminó La Pola y usted acompañó al semillero AJERE de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. U Rosario Radio presentó un espacio que hizo más corta la distancia entre el derecho y la realidad.